años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
Viajar es disfrutar, desconectarse, conocer, pasarlo bien. Pero viajar tranquilo, eso sí que no tiene precio. Con el seguro de viaje Copeuch, te cuidas frente a imprevistos, como accidentes, enfermedades, hospitalizaciones, gastos odontológicos, pérdida de equipaje o cancelaciones de vuelos. Y con telemedicina incluida. Porque cuando sales de viaje, lo importante es tu protección, sin gastar de más. Disfrutar sin preocupaciones. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Contrátalo rápido, fácil y 100% online en copeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Ocho de la mañana, un minuto.
Bien, estamos de regreso. Le contamos ahora que durante esta jornada se llevará a cabo el juicio contra cuatro comuneros mapuches por el triple homicidio de carabineros, esto en Cañete. Los hermanos Santigüén y Nicolás Rivas Paillao arriesgan el presidio perpetuo calificado por el asesinato de Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal el pasado 27 de abril de 2024. Nos cuenta más detalles Daniel Roa desde Cañete.
A las 9 horas de esta mañana está programada la primera jornada de juicio oral en contra de los cuatro acusados del triple homicidio de funcionarios de carabineros que fueron emboscados cuando cumplían labores de control de una medida cautelar en la zona de Antiquina Costa en la comuna de Cañete. Recordemos que la noche del 26 de abril y los primeros minutos del día 27, justo en el día en que celebra Carabineros su aniversario, Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal fueron cruelmente asesinados. En 51 jornadas que parten este lunes, la Fiscalía buscará un castigo ejemplar para los hermanos Jefferson, Tomás y Felipe Antigüen Santi, además de Nicolás Rivas Paillao. El Ministerio Público espera que sean condenados a presidio perpetuo calificado, máxima sanción del sistema judicial chileno. Los cuatro acusados por este violento hecho ocurrido el año 2024 deberán comparecer ante la justicia en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete. En esta ciudad, Bío Bío, la radio.
8 de la mañana, 3 minutos.
Bien, 8 de la mañana con 3 minutos. Bueno, a esta hora hay balanza y cogrid en la región del Biobío. Camila Elso, estamos contigo.
Sí, a esta hora hablan las autoridades, escuchemos.
Las acciones que, y acompañada con el subsecretario Ramos, que también está acá para darles una cuenta breve de la situación. Durante la noche ha habido una situación de mayor normalidad. El jefe de la Defensa Nacional, como dijo ayer, ha desplegado más de 5.000 funcionarios y ha logrado el control total del territorio. No ha habido incidentes durante la noche, lo que es una muy buena noticia. Carabineros también reporta que no hubo incidentes durante la noche, lo que es una señal de tranquilidad para las personas, tanto para las personas que están en sus viviendas como para aquellos que fueron desplazados, que siempre tienen la duda respecto de qué pasa con sus bienes, y es una afirmación de que, por lo tanto, cuando se da una orden de evacuación, es importante que la sigan y que está aquí la Defensa Nacional desplegada justamente para garantizar la seguridad de los bienes y de las cosas que ellos dejan en sus hogares. Con respecto a la evolución del incendio, como se nos informó ayer, se esperaba que entrara humedad a la zona de la costa, eso ocurrió. lo que ayuda a tener un mejor control. Sin embargo, persiste una situación compleja hacia el valle, donde se han concentrado los recursos, especialmente de las forestales, de Corma, que está trabajando con prioridad justamente ese sector. También CONAF ha continuado el monitoreo en las zonas de Concepción. En lo que es Palomares, hubo algún tipo de ruido en las redes sociales respecto a Bellavista, sin embargo, no hubo situaciones complejas. La última alerta SAE fue a las 23:30 en la comuna de Laja, y por lo tanto hemos completado la mayor cantidad de horas sin alerta SAE en la región desde que comenzó la parte más álgida de la emergencia. Con respecto a las ayudas, hoy día están llegando los camiones de ayuda de SENAPRED, y se está trabajando también con los albergues para implementar las fichas lo antes posible. Recordemos que se necesita tener el territorio controlado desde el punto de vista del combate del incendio para que se pueda desplegar todo lo que es el llenado de las fichas y que comience la reconstrucción. En salud seguimos más o menos en las mismas condiciones que informé ayer. Tenemos las personas con lesiones por quemaduras, los grandes quemados, que son 5, que están en el hospital Guillermo Grain Benavente. Y yo me voy a desplazar esta mañana a ver qué situación está el hospital Penco Lirquén para poder abrirlo. Si quieren, le podemos dar la palabra al jefe de Defensa Nacional para que dé algún detalle.
También va a visitar la situación que ocurrió en el Cespón de Lirquén.
Sí, por supuesto.
Que había sido robado.
Dijeron que hubo una vandalización del CESFAM y justamente vamos a ir a mirar en qué situación está, porque fue evacuado. Entonces no hemos estado ahí para verlo, no han ido todavía los equipos.
Muchas gracias, ministra. Subsecretario, ¿podemos seguir con el subsecretario? Además que entendemos que tenía que una entrevista ahora.
Sí. Palabras de la ministra, ahora habla el subsecretario, escuchemos.
Bueno, como todos ustedes saben, en la región del Biobío rige un estado de excepción constitucional porque estamos enfrentando una emergencia quizás de las mayores dentro de la historia de esta región. Hay indicadores que nos van dando más esperanza de que estamos en la dirección correcta. Tenemos mayores capacidades que ayer, tenemos mayor apoyo que ayer. Tenemos algunos indicadores climáticos en la costa que son mejores que ayer, pero el nivel de complejidad que reviste enfrentar incendios como estos no ha bajado. Y es por eso que estamos afinando aún más el trabajo interagencial para combatir los incendios. Precisamente tenemos dos focos grandes y de alta preocupación y ocupación, como son Palomares y como también son Tomé. En estos momentos no podemos bajar la guardia en momentos como estos, donde tenemos que poner más fuerza aún para poder aplacar estos fenómenos que han sido fenómenos extremos. No son normales. Conversábamos con el almirante que a veces todos queremos que se restituya a un orden previo a la emergencia lo más rápido posible. Nosotros somos los primeros que queremos que eso ocurra, pero tenemos que también ser conscientes que lo vivido no es normal. La agresividad que vivimos de este incendio no es normal. Así todo, hoy día vimos en el COBRI la cuenta de servicios sanitarios rurales restituidos, 11 al menos, quedan 4 todavía en los cuales seguimos trabajando. Todas las vías de la región están habilitadas nuevamente, lo cual es un muy buen indicador. Tenemos una mayor humedad y tenemos una más baja temperatura para poder combatir los incendios, al menos en la zona costera. Tenemos un GEDENA que tiene una estructura de control territorial extraordinaria que nos permite tener 0 detenidos y 0 incidentes durante la madrugada. Por lo tanto, agradecer a la ciudadanía, agradecer su conciencia cívica y ser también, y que corresponde a la conciencia de saber que hay gente que se está jugando la vida en el frente de combate de los incendios para que esto lo podamos terminar lo antes posible. Así que, por favor, el llamado a la ciudadanía es seguir de esta manera, contribuyendo con los organismos de seguridad, contribuyendo en alejarse del fuego, de no exponerse en las zonas de riesgo y de estar muy atento al SAE. Como dijo la ministra, van más de 7 horas donde no tenemos una nueva alerta de evacuación. Son pequeñas luces que nos dan esperanzas, pero no bajemos los brazos, mantengámonos a buen resguardo, sigamos las instrucciones de las autoridades y los organismos técnicos que combaten esta emergencia, porque salvar vidas sigue siendo el foco número 1, 2 y 3 durante estos estados de emergencia constitucional.
Subsecretario, no tenemos nuevas muertes en la última hora. ¿Es una señal positiva en base a toda esta tragedia?
Mire, como el presidente lo dijo, nosotros hemos sido muy cuidadosos en esto. No tenemos reporte durante la noche, pero estamos hablando de un incendio que abarcó más de 16.000 hectáreas, que pasó y atravesó poblados y caseríos en ese cruce diagonal que hace desde la zona próxima a Concepción hasta llegar a la cabecera de Tomé. Hay muchas zonas que revisar, hay mucho trabajo todavía de los organismos técnicos que está liderando Fiscalía con la PDI, con Carabineros, y por lo tanto hasta que no hayamos revisado cada uno de los palmos del territorio donde todavía no se puede entrar, yo creo que es muy pronto y preliminar decir que estamos con un indicador medianamente positivo de víctimas. Prefiero ser cauteloso, estamos esperando lo mejor, pero preparados para situaciones dolorosas.
Subsecretario.
El contralmirante, ¿cuál es el balance que se hace?
Escuchamos al subsecretario, también se va a referir Gedena respecto a la situación.
El primer toque de queda que hubo en las comunas de Penco, Laja y Nacimiento.
Bueno, muy buenos días. Los resultados son positivos, tal como ya lo mencionó la ministra y el subsecretario. El despliegue territorial fue importante y quiero sumarme las palabras de agradecimiento a la ciudadanía. Ha habido mucha empatía y se comprende el esfuerzo multisectorial que se está desarrollando. Y ahí quiero hacer un llamado. Por favor, ayúdennos a ayudar. Tenemos compatriotas que están sufriendo y la emergencia todavía se sigue combatiendo. Por lo tanto, hagan caso de las instrucciones que se les está pidiendo cumplir. Si usted no tiene nada que hacer en los sectores, no puede ir. Hay un mando que está efectivo al respecto. Si no tiene que salir, no salga. Permítanos contribuir a ayudar con todo el trabajo multiagencial. Hay mucha gente que se nota que el corazón de chileno les palpita fuerte y quieren llegar con ayuda. Pero en estos momentos necesitamos que nos ayuden a ayudar. Y la mejor manera es que esa ayuda que ellos quieren llevar la hagan a través de las instituciones correspondientes. No vayan al lugar en donde aún tenemos combates de incendios efectivos, en donde aún tenemos que generar capacidad para poder llegar con servicios. Por favor, ayúdennos a ayudar.
¿Hay personas detenidas por el toque queda anoche?
No, no tenemos nada en toda la región del Biobío. De lo más importante, muchas gracias por la pregunta. De los bandos más importantes, yo me atrevería a hablar de tres específicos. El primero, que habla de los toques de queda, en donde Lirquén, que es lo más importante, está con toque de queda 24/7 indefinido. Y ahí estamos efectuando un trabajo muy importante de apoyo a la Fiscalía del Servicio Médico Legal. Por lo tanto, necesito que comprendan que no tiene que ir la gente que no tiene que ir. El resto de las localidades que ya han sido mencionadas, se van a mantener las restricciones de movilidad nocturna entre las 20 y las 6 de la mañana, y eso va a ser un proceso de análisis continuo, territorial, junto con las municipalidades, justo con las otras entidades del Estado, para ir evaluando si es que se van a bajar esas restricciones o se van a implementar en otros lados de la región, dependiendo de cómo avancen los incendios, dependiendo del peligro que se requiera, si va a ser preventivo o no. El otro bando importante es que hay prohibición de circulación de la gente que quiere acceder a alguno de los lugares en donde estamos efectuando trabajo y no tiene nada que hacer. Me explico, si usted no es residente del lugar, si usted no tiene un trabajo directo con alguno de los estamentos del Estado, no tiene autorización para ir a los lugares en donde estamos restringiendo. Y lo último, se mantiene la prohibición de efectuar alguna actividad con fuego o tránsito con combustible a aquellas personas que no tienen por qué hacerlo. Si usted requiere efectuar alguna actividad como esa, lea el bando, se ha sociabilizado a través de redes sociales y ahí están muy claras las instrucciones que tiene que seguir el ciudadano que requiere no cumplir eso por alguna razón específica y cuál es lo que tiene que hacer para tener la autorización correspondiente.
Contralmirante, ¿puede ahondar en la situación del toque que del Lirquén? Usted acaba de decir que es 24/7.
Sí.
Pero el bando dice que es entre las 19 horas y las 16.
No.
Por favor.
Lirquén fue a contar de ayer de las 19 horas y es indefinido. Es el único de las cuatro localidades que tenemos con toque de queda que está en esa condición. Y eso, nuevamente, es para facilitar el trabajo multidisciplinar que se está efectuando en ese sector, sobre todo apoyando a la Fiscalía y al Servicio Médico Legal y el trabajo de la PDI.
Contralmirante, en el control que tienen en el territorio, ¿hay operativos respecto de la búsqueda de personas cuyo paradero hasta ayer se desconocía?
todos los requerimientos que al respecto usted me pregunta, que son canalizados a través, ya sea de la Fiscalía, la PDI o las diferentes seremías, se evalúan y por supuesto que se apoya a los requerimientos que nos solicitan.
Muchísimas gracias. Delegado, por favor.
Escuchamos palabras del FEDENA, también se refiere el delegado presidencial. Escuchemos también palabras del delegado Eduardo Pacheco.
Delegado, ¿nos puede contar entonces la situación de la región, del Biobío, el estado de las carreteras con los alcaldes de nuestra región?
Sí, bueno, creo que lo relevante del balance que tuvimos durante este COGRIT de la mañana es que los objetivos que perseguía el estado de excepción constitucional se están cumpliendo. Específicamente en lo que dice relación con el orden en torno a que este despliegue importantísimo que ha realizado desde la madrugada de ayer las Fuerzas Armadas en toda esta zona ha permitido no tener ninguna situación de inseguridad grave, ninguna situación de incivilidad que pudiera generar trastorno en la ciudadanía, y eso es lo que se buscaba. Las familias lo que esperan, muchas de ellas que tuvieron que evacuar sus casas, que tenían la angustia de lo que, al no ser destruidas sus viviendas, de haber perdido también a las manos de algún antisocial, sus recursos, su patrimonio, hoy día está siendo garantizado por ese despliegue de las Fuerzas Armadas. Y creo que eso es muy potente y es muy importante hoy día para las familias. También el trabajo y el despliegue de carabineros en ese sentido ha sido fundamental. Y por eso hacemos en materia de seguridad un muy buen balance de lo que ha sido el trabajo de las Fuerzas Armadas y también de carabineros. Otra situación importante del estado de excepción era que las Fuerzas Armadas se colocaran a disposición de tareas de evacuación, si fuese necesario, de tareas de cobertura y seguridad a quienes están desarrollando tareas de combate de los incendios, y eso se está logrando. Y también creo que es muy relevante tomar una medida que para nosotros era fundamental, lo decíamos en las primeras horas de la emergencia, tener la herramienta del toque de queda acotado, que es muy relevante, que se ha tomado con todo un análisis técnico por parte de la Defensa Nacional y que no se descarta que se aplique en otros lados, para que la ciudadanía lo sepa. Lo hemos dicho con mucha fuerza, el presidente Boric lo dijo ayer, se tomarán todas las medidas necesarias, y si es necesario tomar medidas de esas características en otra zona de la región, se va a lograr a través del estado de excepción constitucional. Así que creo que hay un buen balance de lo que fueron estas primeras horas con este estado de excepción en materia de seguridad, en materia de despliegue de la fuerza y de cobertura para que el trabajo de emergencia se pueda seguir desarrollando. Y también destacar lo que está haciendo Bombero. Bombero está haciendo una tarea en esa primera línea que significa defender las viviendas y a nuestros compatriotas, que es muy notable. Tenemos más de 2.000 bomberos desplegados. Yo quiero agradecer el trabajo de los bomberos de Chile. Los bomberos representan un orgullo para los chilenos y chilenas y lo siguen demostrando. Han trabajado de manera incansable, sin descanso, durante estos días, y quiero aprovechar de agradecerles por lo que están logrando. Anoche estuvieron combatiendo la emergencia de Bellavista, que tuvo algunos momentos bastante más complejos. Han logrado contener esa emergencia. Hoy día le hemos pedido a CONAF que se concentre precisamente en la zona de Bellavista, que se concentre en Florida, que también se concentre en torno a los rellenos sanitarios, que Bomberos está resguardando en nuestra zona, y también le hemos solicitado obviamente un foco especial en lo que pueda ser tanto el frente como la cola del incendio, que ya llega a las 30 hectáreas, perdón, a los 30 kilómetros, en el caso del incendio de Trinitarias y Rancho Chico. Entonces, hoy día, si bien hemos tenido durante las últimas horas buenos indicadores en torno a seguridad, sin alerta SAE, con un trabajo desplegado por parte de bomberos, de los brigadistas, que ha permitido sacar adelante la emergencia, no podemos bajar la guardia. Aquí es una emergencia que todavía no está controlada, que se debe seguir desarrollando con todas las capacidades del Estado, y también muy preocupado siempre de la situación de Laja, donde el delegado Fuchslöger ha estado articulando junto a las autoridades locales un despliegue en una zona donde también hubo destrucción de vivienda y amenaza también por incendios forestales.
Además, está hoy día también con las personas afectadas llegando con ayuda, haciendo la ficha social, en definitiva un trabajo también con los municipios.
Sí, esa es otra de las materias que abordamos durante este COGRIT regional, que algo muy importante. El presidente Boric nos pidió precisamente durante la reunión de ayer con los alcaldes y con las autoridades regionales que eso fuera prioridad número uno. Entonces, lo que vemos hoy día con la presencia de la subsecretaria Gallego y también, por supuesto, el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, que podríamos estar en condiciones en la jornada de mañana de iniciar las primeras fichas FIDE. Va a depender, obviamente, de las condiciones de la emergencia, pero estaríamos en condiciones, de acuerdo al primer monitoreo que nos entrega Desarrollo Social, que en la jornada de mañana martes se parta con las primeras fichas FIDE. Y eso es muy relevante porque gatilla toda la ayuda social, el proceso posterior de reconstrucción y ayudar a levantarse a nuestros compatriotas que han sufrido tanto. Hoy día lo que se está garantizando, los albergues, que estén efectivamente estos 11 albergues con todas las condiciones necesarias, con la alimentación, con la generación eléctrica, con el agua potable, como corresponde, y esa es la tarea de hoy. Pero creo que ya, si logramos avanzar pronto con esa ficha FIDE, va a llegar esa ayuda tan necesaria en materia de alimentación y en materia de poder ayudar a nuestros compatriotas a levantarse de esta tragedia que hemos vivido durante los últimos
años. ¿Hay una cifra estimada de damnificados en Biobío al día de hoy?
Bueno, lo que tenemos hoy día son las estimaciones respecto a lo que nos han entregado también los municipios. Aquí nosotros teníamos una cifra cercana a más de 800 personas que estaban hoy día en los albergues de las distintas comunas de la región, pero hay también familias, personas que están en casas de familiares, pero se está haciendo hoy día todo ese catastro por parte de Desarrollo Social, digamos en una preficha FIDE, que va a ser muy relevante, porque va a permitir llegar ya mañana con un trabajo hecho para la aplicación de ese instrumento tan relevante para ir avanzando en reconstrucción.
¿Una cantidad, un listado de personas desaparecidas?
Lo que tenemos en materia de ese trabajo es que el Ministerio Público, por el mandato legal que le corresponde, es el que está desarrollando toda la tarea en torno a presuntas desgracias. Ahí en ese sentido sí, hemos sido muy respetuosos. Ayer nos acompañó en la tarde la fiscal regional Marcela Cartagena en torno al reporte de compatriotas fallecidos hasta ahora por la tragedia, cifra que nos aumentó durante las horas de esta madrugada, y también ellos están instruyendo una serie de investigaciones a propósito de casos de presunta desgracia, pero es un trabajo que está desarrollando hoy día de manera directa el Ministerio Público, y obviamente cualquier información que recibamos como funcionarios públicos, lo que corresponde siempre es colocarla a disposición del ente autónomo.
O sea, los operativos de búsqueda lo está liderando el Ministerio Público, más allá de la identificación de posibles fallecidos.
Son procesos investigativos en cada uno de ellos, y obviamente el Ministerio Público, en el marco de sus atribuciones, puede solicitar ayuda, digamos, de carácter operativo a las policías como corresponde, y obviamente siempre la Defensa Nacional, tal como decía el almirante, va a estar disponible para poder ayudar a cualquier compatriota desaparecido, o también instituciones tan relevantes como el caso de bomberos, que hoy día, eso sí, está abocado fundamentalmente a la emergencia, siempre están disponibles para ayudar en lo que sea necesario.
O sea, ¿no hay una cifra estimada, al menos al día de hoy, de personas desaparecidas o de presunta desgracia, un registro de denuncias de presunta desgracia que pueda tener las distintas policías, por ejemplo?
En función del tiempo que ha pasado, esto es hoy día una materia que está en pleno desarrollo y que está llevando a cabo el Ministerio Público, así que vamos a esperar, obviamente, que cualquier información a ese respecto sea entregada por la fiscal regional.
¿Cuántas cuestiones sobre la vandalización del hospital y los servicios?
La información respecto a lo que sucedió primero en el caso del hospital del Elquén fue que teníamos un reporte durante esa noche que estaban ingresando a retirar insumos de ese lugar. Lo que se pudo constatar cuando llegó Carabinero es que las personas se disuadieron al momento de la acción de Carabinero, y rápidamente se tomó el control por parte de una patrulla que hoy día también está siendo reforzada por las Fuerzas Armadas. La ministra ya nos decía que va a haber la situación del CEFAM, Centro de Salud, en el caso del Ilquén también, respecto a la infraestructura. Así que vamos a esperar ese reporte, pero la infraestructura crítica está completamente resguardada hoy día por las Fuerzas Armadas.
Delegado, entregamos en una semana también laboral. ¿Cuál es el llamado a los empleadores, a las personas que están fuera de la zona de catástrofe, pero que también tienen personas que residen en esta?
Sí, yo quiero hacer un llamado a todos los empleadores, a todos quienes hoy día tienen dentro de sus tareas habituales a trabajadores y trabajadoras que están en las zonas de riesgo, que entreguen todas las facilidades efectivamente a nuestros compatriotas. Están viviendo una situación dramática. Yo sé que somos una región muy solidaria y que vayamos más allá siempre de lo que implica la normativa, más allá de lo que corresponde por ley. Tendamos una mano a quienes hoy día están sufriendo y entreguemos todas las facilidades necesarias para aquello. Desde la institucionalidad pública, nosotros lo estamos haciendo con todos los funcionarios que hoy día están viviendo una situación de esas características, y eso le he pedido a todos los secretarios regionales ministeriales. Bueno, aquí hoy día no tenemos ningún antecedente de esas características, hay que decirlo. Y cuando nosotros decidimos y se toma una decisión como declarar estado de excepción constitucional en la madrugada de ayer a las 2:30 de la mañana por parte del presidente de la República, era tomar una acción rápida, decidida respecto a, obviamente, la ayuda necesaria por parte de las Fuerzas Armadas para tareas que estaban relacionadas con la emergencia, pero fundamentalmente con algo que nos pedía la ciudadanía de manera permanente, la seguridad.
Bien, ahí entonces parte de las declaraciones por parte de las autoridades en este nuevo COGRID a nivel regional del Biobío.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Maquita, ¿estás? Maca,
dejan entrar para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! Estoy en tu prime.
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Para el que madruga, para el que carga y descarga, para el que siempre va en ruta y para el que pasa más horas arriba de su camión que en cualquier otro lugar. Llegó la nueva serie N de camiones Jack. 4 nuevas versiones de 4 a 8,5 toneladas de carga con tecnología Euro 6, motor Cummins, caja Eaton, cabinas full equipadas y certificadas. Conócelos en camionesjack.cl y en nuestra red de concesionarios en todo el país. Camiones Jack, evolucionamos con tu negocio.
Siempre quise estar donde los desafíos ambientales se vuelven soluciones innovadoras.
Porque la minería pone en valor el trabajo colaborativo. Y eso lo veo desde nuestra agrupación de estudiantes.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
Donde tú estás, Biobío está.
Ocho de la mañana, 28 minutos.
Bueno, y este lunes la Corte de Apelaciones de Valdivia confirmará las medidas cautelares de Juan Pablo San Martín y Janet Troncoso, hijos de Julia Chuñil, formalizados por parricidio. En el predio donde se han concentrado las diligencias fueron encontrados restos de sangre que serán analizados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Nos cuenta a esta hora en vivo Diego Malverde de Radio Bio Bio en Valdivia. Diego, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Hans? Muy buen día. Comienza la sexta jornada de búsqueda consecutiva en el predio de Julia Chuñil Catricura. Todo esto en el sector El Ciruelo Huichaco de la comuna de Mafil. Poco a poco han llegado los equipos que van a realizar esta nueva jornada de búsqueda. Ayer se estuvo trabajando con una retroexcavadora que llegó durante el sábado y que este domingo principalmente se centró en mover tierra cerca de la casa de Julia Chuñil. Se fue acopiando a un costado y se fue generando una especie de explanada donde se va a continuar trabajando durante esta jornada. También hubo excavaciones en un predio que se encuentra frente al de Julia Chuñil, en el mismo sector, el Ciruelo Huichaco, donde por la mañana de ayer domingo estuvo trabajando el personal policial. Ayer las labores terminaron temprano, antes de las 5 de la tarde comenzaron a retirarse los funcionarios policiales. Estuvo ayer también en el lugar la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, estuvo recorriendo parte del predio, conversando con los funcionarios del laboratorio de criminalística de Carabineros que están a cargo de las indagatorias, pero evitó entregar declaraciones a los medios de comunicación. De todas formas, de acuerdo a información de la radio y de fuentes cercanas a la investigación, ayer se registró el hallazgo de sangre en un galpón cercano a la casa de Julia Chuñil, dentro del mismo predio, obviamente, ubicado a un par de metros, no más de 10, 20 metros de la casa. Allí se encontró sangre que fue enviada a Santiago para ser analizada por el laboratorio de criminalística. Se deben despejar dos cosas relevantes. Primero, si es que esta es sangre humana o no. Y si es que es humana, si corresponde o no a Julia Chuñil. Eso.
Bien, lamentablemente perdimos la comunicación con Diego Malverde, que nos estaba contando respecto de lo que sucederá durante esta jornada en este caso muy importante que ha también, por supuesto, conmocionado no solamente a la región de Los Ríos, sino que también en todo el país, y las diligencias que se están llevando a cabo y que han sido realizadas también por Carabineros. Establecemos contacto nuevamente con Diego. Adelante.
Sí, les comentaba respecto de este hallazgo de sangre que confirmaron fuentes cercanas a la investigación durante la tarde de ayer domingo. Les indicaba que iban a ser enviadas a Santiago. Son dos las interrogantes principales que se deben despejar, si es humana o no, y si es que es humana, si corresponde o no a Julia Chuñil. Aquello va a ser esclarecido durante los próximos días, luego de las pericias, de los exámenes de laboratorio que efectúe el Labocar en la ciudad de Santiago. Y hoy, en el plano judicial, hay otro aspecto relevante. En los próximos minutos, a las 9 de la mañana, debiese comenzar la audiencia de apelación respecto de las medidas cautelares de Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, formalizados por el parricidio de Julia Chuñil Catricura, ambos hijos, obviamente, y que deberá ser revisado este recurso de apelación verbal que presentó la Fiscalía Regional de Los Ríos durante la audiencia de formalización el día jueves. ¿Qué se va a determinar en esta audiencia? Si es que se acoge la apelación de la Fiscalía y ambos quedan con la medida cautelar de prisión preventiva, o bien se reafirma lo decretado en primera instancia del Juzgado de Garantía de Los Lagos y que fijó la cautelar de arresto domiciliario total. Eso se zanja durante esta jornada en la Corte de Apelaciones de Valdivia respecto de Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil. Recordemos que Javier Troncoso Chuñil ya está cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva. A él se le apunta a ser el autor material de la muerte de Julia Chuñil en el predio del sector El Ciruelo Huichaco. Respecto de estos otros dos hijos, se definen sus cautelares durante esta jornada. Estaremos muy atentos también al desarrollo de esta audiencia, pero de igual forma a lo que ocurra hoy en el predio del sector El Ciruelo Huichaco en la comuna de Mapijans.
Bien, gracias Diego. Estaremos atentos a lo que ocurra durante esta jornada. Buen día.
Buen día.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
19 muertos y 23 focos activos es el balance parcial de los incendios forestales en las regiones del Biobío y de Ñuble.
Estamos en presencia de un incendio que constituye un evento extremo, equivalente en términos de intensidad como mega incendio a aquellos que tuvimos en el año 2017, 2023 o 2024.
El fuego deja hasta ahora más de 1.500 damnificados y más de 20.000 hectáreas quemadas.
Quedamos atrapados por el fuego, la línea de los vehículos explotando. Quedamos prácticamente con frazadas húmedas para poder no quemarnos vivos.
Alcancé a sacar a mi señora con mi hija que estaba en la casa y de repente nos vimos atrapados por el fuego y eso fue horrible.
El presidente Gabriel Boric estableció enlaces permanentes del gobierno en ambas zonas y anunció que se va a reunir hoy día con José Antonio Kast para abordar la emergencia.
Esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto. Por lo tanto, aquí, gobierno saliente y el futuro gobierno, tenemos que ser uno en el marco de esta catástrofe para responderle a los chilenos y chilenas que hoy día nos necesitan.
Tres incendios en combate y más de 700 hectáreas quemadas registra la región de la Araucanía, que se mantiene bajo alerta roja por temperaturas extremas.
Ha sido un incendio que ha presentado mucha resistencia al control por el tipo de combustible que presenta el lugar, tanto plantaciones exóticas, nativas y gramíneas acá en el sector.
El fiscal nacional Ángel Valencia confirmó que hay investigaciones en curso por los incendios forestales.
Lo que hemos aprendido precisamente en la región de Biobío es que estos incendios pueden tener no solo un origen intencional, también pueden estar originados en accidentes eléctricos, en actividades que son propiamente negligentes de distintas personas naturales.
El gobierno defendió su gestión frente a la catástrofe y descartó retrasos en el despliegue militar después de las críticas de autoridades regionales.
El Estado de Chile lleva 4 horas y no ha respondido a una ciudad que se ha quemado.
La inscripción del despliegue de las Fuerzas Armadas fue inmediata y se adoptó en la madrugada por parte del presidente de la República.
Con el gabinete prácticamente definido, José Antonio Kast afina los últimos detalles antes de dar a conocer a sus ministros. En medio de reparos de Chile, vamos por la amplia presencia de independientes en el equipo.
Está comprobado que los ministerios deben ser liderados por gente con experiencia política.
Pero el gobierno se compone de muchas capas que a veces no están dentro de la primera línea, pero que son tremendamente relevantes.
El oficialismo continúa tensionado. Figuras de socialismo democrático emplazaron al Frente Amplio a hacer un mea culpa por sus críticas a la ley Naín Retamal.
El Frente Amplio se deshizo en excusa. Algunos votaron a favor, otros en contra, otros no fueron a votar. ¿Cuándo van a tener un planteamiento ordenado?
Todas las fuerzas progresistas se necesitan. Ninguna es suficiente por sí misma y por lo tanto es solo cuestión de tiempo para que las relaciones puedan encauzarse.
La Corte de Apelaciones de Valdivia va a revisar hoy las medidas cautelares de los hijos de Julia Chuñil, formalizados por parricidio, mientras los peritajes analizan restos de sangre encontrados en el predio investigado.
Hoy se inicia el juicio contra 4 comuneros mapuche por el triple homicidio de carabineros en Cañete, donde los acusados arriesgan presidio perpetuo calificado.
En noticias del exterior, al menos 39 muertos provocó el descarrilamiento de 2 trenes de alta velocidad en España.
El presidente de Irán advirtió que cualquier agresión contra el líder supremo del país, Ali Khamenei, equivaldría a una guerra total.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana con 38 minutos.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuamos con la revisión de Radiograma en la edición matinal, siempre dando cuenta del contacto con ustedes, pero también ofreciendo nuestros distintos medios para establecer ese diálogo habitual y conocer algunas situaciones que te son relevantes o que consideras que sea necesario compartir.
Si quieres comunicarte con la radio, tienes dos alternativas. La línea fija directa para comunicarte con nosotros al 642-2171-80. También está la posibilidad de dejarnos mensajes de texto, mensajes de voz, alguna imagen, situaciones a destacar a través del WhatsApp, el más 56-642-21-7180.
Sí, y a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas en la región del Biobío, siempre vamos a estar al pendiente también de lo que ocurra, pero esto lo vamos a traducir también en llamados. De hecho, por ejemplo, anoche hubo una situación en calle Las Araucarias con los Paltos, en el sector de Franque, don con pastizales que ardían, que afortunadamente no pasó a mayores por la oportuna intervención de bomberos. Evitar por todos los medios una situación de esta naturaleza y obviamente estar al pendiente y contribuir en denunciar si es que se encuentra alguien iniciando algún fuego. Acuérdense que hay prohibición absoluta de su uso, tanto en el ámbito forestal, agrícola y todo lo que conlleva, incluso a veces hacer aseo cuando en casa se queman algunos restos o algo que pueda poner en riesgo, no tan solo en materia estructural, sino también la vida de las personas.
Y ante avistamiento de este tipo de situaciones, tal como lo mencionas, Eduardo, denunciar es fundamental. Y hay algunos números que es importante tener siempre a mano. El número de CONAF, 130. El número de bomberos, 132. Para contactarse con carabineros, 133. Y también el número de la Policía de Investigaciones, el 134.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
A propósito de contacto con ustedes, nuestros auditores, queremos agradecer a una de ellas que nos da cuenta de una situación que está ocurriendo en el sector Rahuel. ¿Te escuchamos?
Disculpe, buenos días. Lo que pasa es que acá en el Cefán Quinto Centenario están sin luz. Hay mucha gente que tenía que hacerse exámenes hoy día. Y la respuesta es que no se va a hacer porque aparentemente se ve que el Cefán está sin luz eléctrica y que probablemente la luz que tenía el generador se gastó anoche, porque esto seguramente no sé a qué hora habrá sido, un corte, y dicen que puede haber sido los pájaros, que no sé qué hicieron, que pasaron volando, algo así. Entonces mi pregunta es, ellos han llamado a SAES y SAES la respuesta que les dio es mínimo 2 horas más podrán venir a arreglar. Entonces usted se imagina que en 2 horas más acá hay vacunas que ya prácticamente tenían que estar refrigeradas y esas vacunas ya se van a echar a perder.
Agradecemos esta alerta de nuestra auditora. ¿Qué es lo que hacemos? Consultamos a la empresa distribuidora Saesa, que nos cuenta que en el mapa de fallas no tienen corte específico en el Centro de Salud Familiar Quinto Centenario, pero que de todas maneras verificaría la situación para constatar qué ocurre. A lo mejor es un tema que es focalizado nada más. Y lo otro, también nos dan cuenta de que en función de esta contingencia, el concepto de vacunas es abordado de la siguiente forma. Se está trasladando a otro recinto para que no pierda la cadena de frío y por tanto la efectividad se mantenga asegurada. Son situaciones que derivan de una contingencia que está en desarrollo hasta ahora en el Centro de Salud Familiar Quinto Centenario. Va a haber espacio durante esta mañana para conocer qué fue lo que ocurrió, si todas las medidas que rigen para este tipo de situaciones operaron o no, y bueno, también se normalice a la brevedad. De hecho, Luis, un auditor de la radio, nos comenta que efectivamente, producto de este corte de energía, con su señora no pudo tomarse exámenes durante esta mañana y que le dijeron que retorne más tarde, pero también señalan que es una contingencia que esperan se solucione en el transcurrir de las horas. Así que ahí está información que está en espera tal vez de algún comunicado del Departamento de Salud Municipal para saber de qué manera se normaliza la atención a quienes acuden a este CEFAM en el sector Rahue Alto de Osorno.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Miren, la noticia que ha estado entregando Radio Biobío las últimas horas, lo que sucede en la región del Biobío, también en las regiones de Ñuble. Municipalidades de la provincia de Osorno han confirmado puntos de acopio para ayudar a las familias de la zona afectada por los incendios forestales en las regiones ya mencionadas. Vamos a conocer todos los detalles en el informe de Pedro Abarzúa.
La situación que ocurre en la zona centro-sur del país es compleja, con miles de voluntarios y brigadistas trabajando en los incendios forestales que se han ido intensificando durante las últimas horas. Es por ello que desde la Asociación de Municipalidades, las Casas Edilicias, se están coordinando la ayuda. Es el caso de la provincia de Osorno. En Puerto Octay, a partir de este lunes, en la Didico, se estará recibiendo ayuda, tal como agua embotellada, alimentos no perecibles y alimento para mascotas. Así lo ratificó la alcaldesa María Elena Ojeda, quien informó de la coordinación que se tiene con la asociación.
Estamos en todo lo que sea agua embotellada, todo lo que sea alimento, inclusive estas barras energéticas que también se los solicitan. De alguna forma uno está en un WhatsApp donde los alcaldes le piden, te dan a conocer cuáles son sus necesidades y el apoyo que ellos necesitan. Así que estamos muy concentrados para lograr el mejor de la ayuda que nosotros podamos brindar. Inclusive la misma Asociación Chilena de Municipalidades está muy informándonos cómo van las cosas.
Para quienes residen en la comuna de Purranque, ponga atención. Continuará el centro de acopio en el gimnasio municipal de esa comuna. Estará funcionando este lunes de 8:30 a 14 horas y de 16 a 23 horas. Para quienes se acerquen a este punto de Purranque, se ha solicitado alimentos para mascotas, artículos de limpieza, de higiene personal, pañales para adultos y bebés, agua potable, alimentos no perecibles y forraje para animales. Esta misma fecha, este lunes, en la comuna de San Pablo se comenzará a recibir artículos de primera necesidad en el Casino Municipal de San Pablo a contar de las 9 de la mañana. En el caso de la capital provincial, la comuna de Osorno, se dispondrá desde las 11 de la mañana la recepción de donaciones en la Casa del Folclor. Se estarán recibiendo en este punto alimentos no perecibles, agua embotellada y comida para mascotas. La situación invita a tomar los resguardos necesarios para evitar cualquier tipo de situación adversa producto de las altas temperaturas y los riesgos por incendios forestales. A ellos se ha invitado a denunciar al asterisco 4242 en caso de ser testigos de un caso de incendio premeditado o bien alertar sobre la presencia de humo. Humo, fuego en áreas de vegetación al 130 de CONAF. Biobío, la radio.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con FONASA e ISAPRE.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. Súmate ya. Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El Hospital Base San José de Osorno se acreditó como institución autogestionada y de alta complejidad, proceso que se extendió por cerca de un año y que fue ratificado por el nivel central del Ministerio de Salud, consolidando el estándar de calidad de la atención que entrega el principal recinto asistencial de la provincia.
La información fue confirmada por el director del establecimiento, Julio Vargas, quien destacó el trabajo desarrollado durante los últimos meses por funcionarios y equipos clínicos para cumplir con las exigencias del proceso.
Los últimos 8 meses, 10 meses, hemos trabajado fuertemente todos los funcionarios del hospital en lograr reacreditarnos como hospital autogestionado y de alta complejidad. Así ha ocurrido y ya nos llegó la certificación por parte del nivel central, donde hemos vuelto a ser acreditados, lo cual le garantiza a nuestra población usuaria que los procedimientos que se realizan y las atenciones de salud que se realizan en este hospital están acreditadas y son de un alto estándar y nivel de calidad.
En paralelo, el Hospital Base de Osorno firmó un convenio de desempeño de gestión para este año, lo que permitirá fortalecer áreas estratégicas como cirugía mayor ambulatoria, línea que permite optimizar recursos y reducir brechas financieras, aunque desde la dirección subrayan que la reacreditación es el hito más relevante al validar institucionalmente el trabajo clínico y asistencial desarrollado en el último año.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La Universidad de Los Lagos y la Municipalidad de Osorno buscan impulsar la creación del primer hospital clínico veterinario de la comuna, iniciativa que busca ampliar el acceso a la atención, especialmente para familias de sectores vulnerables y zonas con menor cobertura.
Es un modelo de gestión conjunta entre esa casa de estudios y el municipio que permitiría fortalecer la actual clínica veterinaria municipal, ampliar prestaciones y aumentar la cobertura territorial con focos en sectores como Rahue Alto, Franca y también Ovejería.
El rector de la Universidad de Los Lagos, Oscar Garrido, explicó que la iniciativa apunta a mejorar el acceso y avanzar progresivamente hacia un centro de mayor complejidad.
Porque vamos a tomar, estamos estudiando con el municipio que la clínica primaria de atención de veterinaria de la municipalidad, en un trabajo, en un modelo de gestión con la universidad, podamos aumentar cobertura, atender, ampliar los servicios, cobertura para que las personas puedan acceder a un precio razonable, subsidiado, entre comillas, solidariamente, para la tenencia responsable de mascotas. Y estamos pensando al tercer año transformar la clínica en un hospital veterinario. Y el compromiso es que los soportes y recursos los va a colocar y los va a fortalecer la universidad. Hacer los lagos consensuadamente con la municipalidad.
La presentación del proyecto ante la autoridad municipal estuvo a cargo del director docente de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de Los Lagos, Pablo Calderón, y se espera que la iniciativa comience a concretarse a fines de marzo, una vez definidos los aspectos técnicos y administrativos del convenio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y la coronel Carola Ollarzón asumió la prefectura de Carabineros de la provincia de Osorno, transformándose en la primera mujer en tener dicha responsabilidad en esta repartición desde su inicio.
Y de visita en la radio, la prefecta entregó detalles de los lineamientos que espera cumplir con la provincia.
Yo no quiero cambiar nada, porque la verdad es que lo que vino haciendo los últimos 5 años, mi coronel Valenzuela dejó muy bien parada los números y las estadísticas y también el clima laboral.
La autoridad policial se refirió además al apoyo que tienen Carabineros con los municipios, particularmente las oficinas de seguridad pública, para lo cual destacó el respaldo que puede tener la repartición en la cobertura del territorio en materia de prevención de incivilidades.
El apoyo municipal es fundamental para el desarrollo de los servicios ordinarios todos los días y preventivos. La verdad es que quiero saber y me quiero interiorizar respecto al convenio del OS-14, que son las conocidas patrullas mixtas, donde anda un carabinero y un municipal. Esto nos ayuda mucho porque así el carabinero que anda con el inspector municipal, ¿cierto?, puede adoptar de repente estos procedimientos más domésticos, que no requieren tanto la presencia de un carro policial como sí lo requiere un delito de robo, un delito de violencia, ¿cierto?, intrafamiliar o un accidente de tránsito.
Ahora, en cuanto a las solicitudes por nuevos cuarteles de carabineros en la zona, dijo que entiende que existe una tendencia a querer siempre un carabinero o un retén en cada esquina, pero reconoce que si bien los números de ingreso a la institución se mantienen, siempre existe cierto déficit de funcionarios, lo que hace de mayor relevancia la idea de potenciar los retenes móviles.
Podría montar una casa, ¿cierto?, con un cuartel, pero voy a tener que sacarle carabinero a otro lado para poder instalarlos acá. En cambio, si logramos adquirir los retenes móviles, que tengo entendido que se están trabajando para la adquisición, este cuartel móvil lo que puede lograr es que nosotros como unidad hagamos una oferta diferenciada de los servicios. De los mismos carabineros, uno hace una organización ahí con la dotación que tiene y los va moviendo y los va poniendo en todos los sectores donde enfocado con los delitos.
La nueva prefecta de Carabineros en Osorno, Carola Ollarzún, llamó a la población a denunciar, pese a que entiende que muchas veces los vecinos sienten miedo de hacerlo. Remarcó que es importante aumentar la estadística que permita visibilizar los hechos delictuales que pudieran estar ocultos en el territorio.
En Osorno, el sector de ovejería crece rápidamente en materia de entrega de soluciones habitacionales y, de hecho, actualmente se levantan 2 proyectos que consideran una serie de edificios residenciales que conectan con la calle Felizardo Asenjo, principal arteria de salida para los vecinos de ese sector y la única alternativa de las familias de ovejería alto que bajan por alguna de sus 3 salidas.
Es por ello que la demanda de un nuevo acceso en este sector lleva años en el sentir de los vecinos, pero sin respuesta en la formalidad.
Y ante ello, se le consultó al alcalde de Osorno por parte de Radio Bio Bio, donde Jaime Bertini indica que hoy se trabaja en un proyecto que busca dar alternativa a las miles de familias que viven en este sector y a los cientos de nuevos vecinos que van a llegar a vivir a ovejería.
No, hasta el momento es lo que hay. No tenemos ningún plan, ¿cierto?, de otras vías accesibles, ¿cierto?, a ese lugar. En todo caso, te quiero informar que cada vez que se hace una obra de esta naturaleza, de esta envergadura, hay un estudio de impacto vial que determina, ¿cierto?, que eso es suficiente para atender las necesidades del sector. Por lo tanto, no podría construirse si no estaría el estudio de impacto vial. Y eso, si está construyendo, es porque se hizo el estudio y eso es factible hacerse.
Sin un proyecto en carpeta, hoy avanza la construcción de soluciones habitacionales que se construyen al final de calle Felizardo Asenjo en Ovejería, proyectando la llegada de cientos de familias.
Sí, hay que agregar que la construcción en altura es lo que está ocurriendo en el sector de Ovejería y más allá de que no exista un plan en este minuto, también se entiende que la autoridad debería tomar algún plan de contingencia, porque así como se castiga hasta este minuto a los vecinos del sector de Franque, por ejemplo, con una sola salida y entrada, con un proyecto del cual se desconocen mayores avances, también hoy día está dada las posibilidades de avanzar, porque estamos en pleno verano y lo que uno quisiera de la autoridad es que eche mano a alguna proyección de ingeniería, pensando en lo que va a ocurrir en marzo, cuando ya algunos de estos edificios estén ocupados por las cientos de familias que van a llegar al sector de ovejería, generando una congestión importantísima, de manera tal que más allá de que haya o no haya un estudio, lo ideal sería que en este minuto las autoridades se pongan de acuerdo y también verifiquen lo que está ocurriendo, ya que, por ejemplo, en materia de tránsito Punta Tarde, no hay respuestas, por lo menos en esta parte de la ciudad, que exista también alguna intervención.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. Agro Connection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos información económica. El precio del dólar subió 2 pesos con 90 centavos el viernes, cotizando en 886 pesos con 60 centavos la compra y 886 pesos con 90 centavos la venta. En la semana, el valor del dólar disminuyó 4 pesos con 90 centavos.
El precio del cobre bajó 1,55% en la bolsa de metales de Londres, transó a $5.89 la libra. En la semana, el valor del cobre disminuyó 0,5% y el metal rojo cotizaba en $5.87 la libra.
También te contamos que en la Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo, el IPSA, subió 0.62%, mientras que el general ISPA creció un 0.54%. En la semana, el IPSA ganó un 2.1%. Ahora, desde el extranjero, el Wall Street ha mostrado también variaciones. Bajó el viernes, el Dow Jones cedió 0.17% y el Nasdaq un 0.06%.
El precio del petróleo Brent, de referencia para Chile, baja 1.11% en Londres. El barril cotiza $63.42. En Nueva York, el WTI baja 0.96%, cotizan $58.69 el barril.
El euro para hoy, 1.028 pesos con 71 centavos. El valor de la UF para este inicio de semana, para este lunes 19 de enero, 39.736 pesos con 85 centavos.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad